invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión, los invito a continuar escuchando la historia de Barcelona en su tercera parte.
Se acercaba el momento álgido de la ciudad como capital adelantada de los fastos civilizadores de España, la exposición de 1888.
Nos llega, por tanto, el momento de hacer un alto antes de alcanzar esta fecha para reseñar algunos acontecimientos dignos de ser recordados acaecidos durante estos apasionantes años del siglo XIX.
Barcelona cuenta al terminar la centuria con 533.000 habitantes, de los cuales, según datos oficiales, 200.000 son hijos de la ciudad y unos 42.000 proceden del Principado. Se produce una transfusión de sangre de la montaña catalana a la ciudadana, de donde, según opinión de un ilustre escritor, nace la verdadera tipología del catalán auténtico. En el año 1835, con motivo de la desamortización de Mendizábal, se producen algunos cambios significativos. Muchos de los conventos de Barcelona fueron convertidos en fábricas. Desde el año 1847, funciona en Barcelona el que, después de varias vicisitudes, se llamaría Gran Teatro del Liceo. En el año 1861 fue destruido por un incendio, y una vez edificado de nuevo, una bomba estalló en su patio de butacas, la noche del 7 de noviembre de 1893, causando muchas víctimas. El Liceo fue, en cierto modo, el rival del Teatro de la Santa Cruz, posteriormente llamado Teatro Principal, situado junto al Llano de la Boquería.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
El aspecto externo de la ciudad mejoraba de una manera espléndida. El año 1842 se procede al cambio de alumbrado público. En la Rambla, a los 56 candiles de aceite, suceden 53 puntos de gas que causan la admiración de los barceloneses, quienes comentaban admirativamente que debajo de un farol de gas se podía leer claramente el periódico. El entusiasmo subiría de punto cuando al alumbrado público de gas sucedió en 1874 el alumbrado eléctrico. A los gritos de abajo las murallas, el clamor ciudadano exigía el derribo de las mismas, que significaban un dogal para Barcelona. Efectivamente, en 1859, con la aprobación del ensanche barcelonés planeado por el ingeniero español Ildefonso Cerdá, comienza la demolición. Por estos años existe la fiebre de reconstruir la ciudad condal, porque los habitantes tenían ahora la tendencia de apartarse de la orilla del mar. Las calles de Fernando, Fernando VII, Jaime I, Princesa y otras por el estilo, dieron una fisonomía nueva a Barcelona.
Por este tiempo transcurre un hecho trascendental: la construcción del primer ferrocarril de España, el de Barcelona a Mataró, muy cerca de 30 kilómetros, que habrán de ser salvados por vía férrea. El padre de la idea había sido el mataronense Miguel Viada y Brunyol, que, según cuentan, había conocido el funcionamiento del ferrocarril en Cuba, otro de aquellos barceloneses aventureros de que antes hemos hecho mención. Aunque este, pragmático y lúcido, recabó la ayuda de financieros emprendedores. La construcción empezó en 1842 y se terminó en 1848. Dos años antes de ver terminada su obra, Viada falleció. Las pruebas se hicieron el día 4 de octubre con una máquina que llevaba el nombre de Barcelona. La inauguración tuvo lugar el día 28 de octubre de 1848. La máquina y 10 vagones llenos de invitados hicieron el recorrido Barcelona-Mataró en 50 minutos. El éxito fue grandioso.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Barcelona estaba enfebrecida con los adelantos que se producían. Pocos años más tarde, fue botado al mar en las proximidades del muelle de la Barceloneta el Ectinio, primer buque submarino. Su inventor fue Narciso Monturiol. Después de una inmersión que no dio del todo resultado positivo, se declaró oficial la inmersión que iba a celebrarse el día 23 de octubre de 1859. El barco se sumergió hasta una profundidad de 10 metros y permaneció 2 horas y 20 minutos sumergido. El éxito fue completo. Hubo más pruebas, menudearon las promesas, pero el final fue el típico final de nuestra idiosincrasia nacional. Todo quedó en agua de borrajas. Triste destino, casi nunca superado, del genio inventor de nuestra nación española.
Y debemos hablar, aunque sea muy someramente, de la actividad social que ha tipificado el acontecer constante de Barcelona. La simple enumeración de hechos resultará esclarecedora para muchos oyentes. En 1834, a consecuencia de una denuncia formulada ante el capitán general, los obreros hacen oír su voz. Es el primer precedente del sindicalismo catalán. En 1835... fue quemada la fábrica textil El Vapor. La motivación fue estimar que la producción mecánica alteraría las condiciones laborales de los obreros. A partir de 1839 se constituyen varias asociaciones obreras, tales como la Asociación de Tejedores, que pretende ser una mutua de socorro y con ella poder hacer frente a los problemas que tengan necesidad de resolver los obreros en sus reivindicaciones sociales y económicas. En 1842, los dirigentes de la asociación crean una compañía fabril de tejedores. Para esta iniciativa de los propios obreros, el ayuntamiento amparaba la nueva sociedad. La crisis del ramo hizo que durara poco. Los obreros pactan ya algunos convenios colectivos con los dirigentes de las fábricas. En 1855, el capitán general ordena la disolución de las asociaciones y estalla una huelga general. Es la primera huelga general de España y duró desde el 2 al 11 de julio de 1855. Malos entendimientos, intolerancias e incompetencias hicieron llegar la lucha a la acción directa de tan fatales consecuencias para el florecimiento industrial barcelonés. Hagamos una pequeña pausa en este recorrido. Volveremos sobre él inmediatamente. Pero digamos ahora que desde el primer cuarto del siglo XIX surge un fenómeno de singular importancia. Va aflorando poco a poco la necesidad casi biológica de expresarse literariamente con el mismo lenguaje que no se había perdido nunca en el habla popular: el catalán.
Los primeros ensayos, naturalmente, son tímidos. El Vapor publicó el año 1833 la Oda de Buenaventura Carlos Aribau, titulada Oda a la Patria. Fue indudablemente el punto de arranque del movimiento literario titulado La Renascença. El año 1841 se publica un libro que contiene una serie de poesías que el autor había previamente publicado en el Diario de Barcelona, con la firma de Lo Gaiter del Llobregat, seudónimo tras del que se ocultaba, sabido por todos, el poeta Joaquín Rubió y Ors. En 1859 se restauran los Juegos Florales de Barcelona. 3 años antes, el Instituto Catalán de San Isidro empieza a publicar en catalán el Calendari del Pallé, que tuvo una gran influencia entre los campesinos del Principado. Con la citación de los nombres más importantes de la Renascença se comprenderá la definitiva importancia del despertar literario de la lengua catalana. En primer lugar, debemos citar el nombre del altísimo poeta Jacinto Verdaguer. Fue nombrado poeta máximo de Cataluña en los Juegos Florales de 1877 por su grandioso poema épico La Atlántida. Sus otras obras capitales fueron Canigó, Patria, Idilis y Cants Místics, etc. Parte de su vida fue un auténtico calvario.
Otro de los grandes poetas de la época fue Ángel Guimerá, natural de Canarias e hijo de padres catalanes. Llegó a Cataluña siendo niño y llegó a ser el genuino representante de la dramaturgia catalana de su siglo y del siguiente. Fue declarado maestro de Gai Saber en los Juegos Florales de 1877 por haber obtenido los tres galardones requeridos: Flor Natural, Englantina y Viola de Oro y Plata. Su obra capital, Tierra Baja, fue estrenada por azares del teatro, primero en Madrid y en castellano. Posteriormente se dio a conocer en catalán, en Barcelona, logrando un triunfo sensacional. Entre sus textos menores, podemos citar la obra más popular de su fecunda producción literaria. Se hizo famoso el fragmento musical que contiene, original de Enrique Morera. La obra es una especie de cuento escenificado. Se llama La Santa Espina. La sardana que contiene ha sido canto de gozo y patriotismo en determinados momentos del vivir ciudadano y rural de Cataluña. Guimerá pronunció el discurso de apertura de curso del año 1895 en el Ateneo barcelonés. Lo pronunció en catalán, ante la estupefacción de los intelectuales catalanes de la época. Aunque con carácter distinto, debemos citar a Federico Soler, Serafín Pitarra, que escribiendo sin academicismos y solo usando el catalán que ahora se habla, es decir, a la patalallana, contribuyó de manera decisiva a la aspiración patriótica de los hombres de la Renascença. Muchos más nombres pudiéramos citar, pero no queremos omitir las posteriores personalidades de Juan Maragall y José Carner. La enumeración de los hechos que hemos comentado nos lleva a considerar el origen de la Barcelona contemporánea: la Exposición Universal del año 1888. Ya se habían celebrado manifestaciones de este tipo en Londres, París, Viena, Amberes y Filadelfia.
Barcelona era abanderada en la península de grandes acontecimientos. Maquinización industrial en 1836. Alumbrado público de gas en 1842. Primer ferrocarril en 1848. Alumbrado público de electricidad en 1874. ¿Por qué no organizar una exposición universal? Al frente del ayuntamiento estaba un hombre de férrea voluntad, capaz de llevar adelante la empresa, el alcalde Francisco de Paula Rius y Taulet.
La exposición se emplazó en el Parque de la Ciudadela. El Palacio de la Industria tenía 70.000 metros cuadrados, el de Bellas Artes 5.000 y un salón magnífico. La Fuente Mágica, de construcción inglesa, era una de las motivaciones espectaculares de la exposición.
Pero, además, para dar a la ciudad un aspecto remozado, se pavimentó la Rambla de Cataluña. Se abrió el Paseo de Colón, en el cual se plantó una teoría larguísima de hermosas palmeras. Empezó a edificarse el Palacio de Justicia y el Monumento a Colón. El Arco de Triunfo, en el Paseo de San Juan, era el pórtico de la exposición. Arco de Triunfo de ladrillo, es verdad. No muy estético, si se quiere. Pero con el monumento a Colón y la silueta inconfundible de la Sagrada Familia, sigue siendo la efigie representativa de Barcelona cara al turismo mundial. Digamos que el monumento a Colón es obra del arquitecto barcelonés Cayetano Buigas Monraba, padre, por cierto, del ilustre ingeniero Carlos Buigas Sanz, creador este de las fuentes luminosas de la Exposición Universal de 1929. El proyecto de la gran columna de hierro colado fue premiado el año 1882 en plena gestación de la Exposición de 1888. La figura del gran almirante de la mar Oceana, que culmina el monumento, tenía en el proyecto la mano y brazo cruzando el pecho. La idea de extenderlo mostrando los confines del horizonte fue obra del escultor Rafael Acce, que realizó la estatua. A cada cual su propia responsabilidad.
En este trasiego incorrecto de años que estamos haciendo, no podemos dejar de citar el 1873 y el advenimiento de la Primera República. Dos días después de proclamada esta, 10.000 obreros se manifestaron en Barcelona pidiendo la jornada de trabajo de 10 horas.
En otro orden de cosas, unos exigían la implantación del federalismo, otros iban más allá. Y Barcelona aportó sucesivamente a la presidencia de la República dos eminentes figuras. Don Estanislao Figueras, ilustre orador, parlamentario de primera fila, y la señera figura del federalista Francisco Pi y Margall. Durante este breve período republicano, parte de la prensa madrileña arremetía contra la excesiva injerencia de los políticos catalanes en Madrid. No queremos terminar el esbozo del siglo XIX barcelonés sin hacer referencia a un hecho entrañable para los catalanes: la aparición sistemática de un gran acontecimiento en el acervo cultural y popular de la ciudad condal. Nos referimos a la sardana, danza de antiquísimo abolengo por tierras de la Cataluña vieja.
Hizo su aparición en Barcelona el día 25 de febrero de 1850. El hecho acaeció en el Gran Teatro del Liceo. El anuncio se hizo con las siguientes palabras: primera salida de la Sociedad Filarmónica de los Profesores Ampurdaneses, compuesta de los instrumentos pastoriles que se usan en aquel país, como son tiple, tenora, fluviol, taboret, fibre y cornetín. Los referidos profesores tocarán la danza ampurdanesa, acompañados de dichos instrumentos, que será bailada por el cuerpo de baile del teatro. La sardana fue recibiendo progresivo auge gracias a las fiestas de la Merced. Todos los años, alrededor del 24 de septiembre, llegaban a Barcelona las coplas más famosas del Ampurdán para celebrar conciertos de sardanas. Estos llegaron a su culminación en cuanto Barcelona dispuso de coplas propias. El primer aplec de sardanas se celebró en Valvidrera, el año 1907.
Citamos como hecho anecdótico la inundación del año 1862. La noche del 15 de septiembre se desbordaron acequias y torrenteras antiguas. Las ramblas fueron durante varias horas un verdadero mar. En la boquería el agua llegaba hasta la cintura. Las pérdidas materiales fueron enormes y resultaron, afortunadamente, únicamente ahogados dos niños y una persona mayor.
El año 1893 tiene en su debe el atentado contra el general Martínez Campos y poco después, el día 7 de noviembre, la ya citada bomba en el Liceo, en la función inaugural de la temporada, mientras se representaba la ópera Guillermo Tell. Fueron arrojadas dos bombas al patio de butacas, pero una no estalló. Hubo 20 muertos y muchos heridos. El día de la procesión del Corpus del año 1897 estalló otra bomba, con la consiguiente secuela de muertos y heridos. Por estos años, la ciudad condal mereció el triste sobrenombre de Ciudad de las Bombas. Publicaciones como La Veu de Cataluña y El Diari Català esbozan constantemente el perfil de una Cataluña autonomista que los poderes públicos comprenden difícilmente. Las biografías de importantes personalidades como Luis Domènech, Valentín Almirall, Rovira Virgili, Prat de la Riba, Francisco Cambó y otros, llenarían con creces una galería de perfiles muy interesantes. Entre la marejada política y social existente, representa un sedante la aparición de un idealista que está convencido de que muchos de los conflictos planteados podrían resolverse en un ambiente de paz, si hubiera paz en las conciencias. Su nombre es Anselmo Clavé. Había nacido en Barcelona el año 1824. Hombre de vasta y singular cultura, tuvo la idea de llenar el ocio de los hombres del trabajo, formando con ellos unos coros, los famosos coros Clavé, dedicados a divulgar el canto popular. La burguesía lo recibió con desconfianza. Las fuerzas obreristas le tacharon de blando, pero él siguió adelante y obtuvo excelentes frutos.
Otros hechos dignos de mención, a caballo de fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, son la creación del Orfeo Catalán, el modernismo y la mancomunidad.
En cuanto al Orfeo Catalán, obra capital de Luis Millet, es una de las páginas más hermosas que se producen en estos tiempos. Millet está obsesionado por la impresionante huella que dejaron en su ánimo las intervenciones de algunos grupos corales rusos en las festividades de la exposición del 88. Era lo que él buscaba, un perfeccionamiento de los coros clave a base de dotar a los cantantes de una depurada técnica musical. La voz, repetía siempre, es el más perfecto de los instrumentos musicales. El caso es que su entusiasmo prendió entre sus contertulios del Café Pelayo, donde actuaba él, formando parte de un terceto de buenas cualidades musicales, y la consecuencia final fue la creación del Orfeón Catalán, que dirigirían conjuntamente Luis Millet y Amadeo Vives. Este, al poco tiempo, declinó el ofrecimiento, pero siguió ofreciendo composiciones corales al Orfeón de gran valor artístico. Citemos como ejemplo L'Emigrant. La obra culminante del Orfeón fue la construcción del Palau de la Música Catalana, obra del arquitecto Domènech i Montaner. Es un claro ejemplo del modernismo imperante.
El día 18 de octubre de 1913 es aprobada la Mancomunidad de Cataluña, siendo elegido presidente de la misma en abril de 1914 don Enrique Prat de la Riba, que lo era de la Diputación de Barcelona. Fallecido el día 1 de agosto de 1917, le sucedió el arquitecto José Puig i Cadafalch, que siguió de presidente hasta que fue suprimida la Mancomunidad en marzo de 1925. La huella de la Mancomunidad dejó un recuerdo imperecedero en Cataluña. El Instituto de Estudios Catalanes colaboró intensamente en la reafirmación cultural del Principado. Y debemos citar el nombre de Pompeyo Fabra por los esfuerzos gigantescos que promovió y llevó a cabo para dignificar la estructura cultural de la lengua catalana.
Poco a poco se van agregando a la capital los pueblos inmediatos, limítrofes con Barcelona. Sarrià luchó con todas fuerzas para no incorporarse a la urbe, pero cedió en 1919. Antes se habían agregado otros pueblos como Sants, San Gervasio, Gracia, San Andrés, San Martín y Horta. Se establecieron vías de enlace. Una de ellas es la actual Vía Layetana. Varias zonas del Tibidabo fueron acondicionadas como parques públicos. Este monte, el Tibidabo, está a 533 metros de altitud sobre el nivel del mar. Es la auténtica atalaya de Barcelona.
Desde su cumbre se divisa todo el llano de Barcelona, con la forma espectacular, cuadriculada de la capital, a consecuencia del ensanche del Plan Cerdá. Es el punto más alto de la Sierra de Collserola. Los montañeros llamaban a esta cumbre Piedra de Águila. En 1902 empezaron las obras del templo dedicado al Sagrado Corazón, ubicado en la explanada de la cumbre del monte. Las obras se terminaron prácticamente el mes de octubre de 1961 con motivo del primer Congreso Internacional del Sagrado Corazón de Jesús, celebrado en dicho año. El templo y la sagrada imagen que le sirve de pináculo fueron iluminados desde Roma por el Papa Juan XXIII por medio de las ondas hercianas.
El modernismo es una de las facetas más interesantes de esta Barcelona que comentamos. su manera de expresar el arte hizo que la ciudad llegara a ser considerada como la capital del mismo.
Uno de sus elementos más pintorescos fue la inauguración de un café al que le dieron el nombre de Les Quatre Gats, los cuatro gatos. Funcionaba en él un cuadro de títeres que posiblemente gustaba más a la gente madura que a la chiquillería. Inaugurado el café en 1897, durante cuatro años fue el lugar de los artistas más conspicuos del momento. Allí hizo acto de presencia un joven malagueño llamado Pablo Ruiz Picasso. Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Isidro Nonell y posteriormente el propio Picasso significaron cuatro modos totalmente distintos de concebir el arte, pero unidos fraternalmente en el seno de los cuatro gatos.
De los artistas citados, quizá el que más resonancias personales pueda tener, refiriéndonos a Barcelona, sea Santiago Rusiñol. Su barcelonismo, su obra pictórica, su obra literaria, su Cauferrat en Sitges, su sentido del buen humor, le convierten en el hombre más conocido en Cataluña entre los citados. Sin olvidar, naturalmente, la importancia universal de Picasso, que ya tiene su correspondiente museo en la ciudad condal. Entre los arquitectos de la época, además del ya citado Puig y Cadafalch y Montaner, es obligado citar a Antonio Gaudí.
Nació en Reus, o Ruidoms, en 1852, y murió en Barcelona en 1926, atropellado por un tranvía.
Conocido universalmente por su magna creación del templo expiatorio de la Sagrada Familia, es también autor de reconocidas obras, tales como La Pedrera, en el Paseo de Gracia, el Palacio Güell, hoy Museo del Teatro contiguo al Liceo, sus hierros, su cerámica, etc. Como contrapartida, nos vemos obligados a citar los luctuosos sucesos de la llamada Semana Trágica, ocurridos en julio de 1909, que tantas desgracias produjo en la ciudad condal. Quemas de conventos, represalias inconcebibles. Y entre tanta desgracia, la dolorida serie de invocaciones a la piedad y a la justicia que tanto ennobleció a Juan Maragall.
La causa inicial externa de la Semana Trágica se había producido por la protesta contra el embarco de soldados destinados a Marruecos. Las causas internas eran mucho más profundas, porque ya estaban larvados algunos de los movimientos, muchas veces enfrentados entre sí, de obreristas, anarquistas y catalanistas.
Era tan confusa la situación de Barcelona por estos años, que entre 1919 y 1923 se cometieron más de 700 atentados, en gran parte dirigidos contra la clase obrera. En los últimos de los años citados, se produjeron más de 130 muertos. Queda resonancia, aún hoy, de la muerte de Francisco Layret, Salvador Seguí, el Noy del Sucre, y otros muchos, pertenecientes al campo patronal y obrerista. Ellos acuden a nuestra memoria, pero preferimos omitirlos. En la historia de la Confederación Nacional del Trabajo, máxima fuerza sindical de Cataluña, se polarizaron gran parte de las reivindicaciones obreristas. No debemos omitir el nombre del máximo dirigente de la CNT, Ángel Pestaña.
Por fin, en 1929, logra inaugurarse la segunda exposición universal que se hizo famosa en el mundo entero por los juegos de luz, agua y color que creó el ingeniero español Carlos Buigas. La mágica esplendidez del maravilloso espectáculo no ha sido superada hasta hoy. Se construyó un estadio para competiciones deportivas capaz para 68.000 personas. Se inauguró en el Palacio Nacional una exposición de arte que constituyó un verdadero museo.
Y se creó el famoso Pueblo Español, pintoresco recinto, vigente aún hoy, en el que se recogen, algunas veces con acierto insuperable, los rincones más característicos de los pueblos de España. Inauguró la exposición el rey don Alfonso XIII, acompañado de la familia real española y del general Miguel Primo de Rivera, jefe de la dictadura que implantó en España en septiembre de 1923, siendo capitán general de Cataluña. La exposición se inauguró el día 19 de mayo de 1929.
con la imagen de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, se fue deteriorando paulatinamente a la imagen de la monarquía, y los grupos que reclamaban el uso de las libertades acabaron teniendo fuerzas suficientes, que culminó con las elecciones municipales de 1931. Alfonso XIII abdicó.
Francisco Macià, al declararse la República en España, proclamó a su vez la República Catalana, que tuvo una vida efímera, como había sucedido en siglos anteriores. Desde entonces, el pueblo y los políticos catalanes se dedicaron a plantear con todas sus fuerzas la obtención del estatuto que se les había prometido. Después de un tenaz tira y afloja en torno al Estatuto de Núria de 1931, acabó dándose por válido el Estatuto de 1932, muy recortado por las Cortes Españolas de la República.
Macià fue, para Cataluña, un hombre símbolo. Murió el 25 de diciembre de 1933. Su sucesor, Luis Companys, tomó posesión de la presidencia de la Generalidad el día 1 de enero de 1934. El 6 de octubre de dicho año, Companys proclamó l'estat català. La aventura fracasada lo llevó a la cárcel, de donde salió a consecuencia de las elecciones de febrero de 1936.
Entre diversos avatares en los que participó Cataluña entera, y en especial Barcelona, estalló la tremenda lucha fratricida que se inició el día 18 de julio de 1936. Las entonces llamadas por los historiadores de hoy fuerzas sublevadas no triunfaron en Barcelona, y se produjo un colapso sangriento de tal magnitud que aún hoy no es tiempo de valorarlo con la objetividad que la historia requiere. La jefatura de las fuerzas llamadas ya nacionales la ostentó el generalísimo Francisco Franco, que a poco de empezar la contienda fue nombrado jefe de Estado. Y con tal cargo siguió hasta su muerte, ocurrida el día 20 de noviembre de 1975, sucediéndole, a título de rey, don Juan Carlos I.
La guerra civil, por ley indeclinable de la historia, tiene que olvidarse, mucho más teniendo en cuenta que la adscripción a determinado bando de la lucha fue muchas veces cuestión de geografía. Una de las consecuencias trágicas de la guerra civil española fue el éxodo de los vencidos hacia el exilio. El camino iniciado en Barcelona hasta Francia fue impresionante. Miles y miles de hombres conocieron la amargura del destierro que poco a poco ha ido reparando el tiempo.
Como símbolo de todos ellos, queremos citar el nombre de un personaje universal que, separado físicamente de los horrores de la guerra, desde su triste atalaya de Prades, junto a la frontera francesa, tenía la obsesión de la paz. Fiel a sus convicciones íntimas, hizo honor durante su larga vida al seny, buen juicio, que es característica del hombre de Cataluña. Ya comprenderéis que me refiero a Pau Casals. Aunque nacido en Vendrell, de Tarragona, afirmó su vida artística en Barcelona, fundando allí la orquesta Pau Casals, que dedicó parte de su actividad musical a dar conciertos para los trabajadores. Hagamos una muy querida mención del Centro Excursionista de Cataluña, que tanto laboró por conocer la tierra catalana. En 1976 celebró el centenario de su fundación.
Y digamos que se repitió una vez más una de las características fundamentales del modo de ser de Barcelona. Después de una catástrofe, surge siempre una voluntad férrea para prosperar. El domingo, día 23 de octubre de 1977, regresaba a Barcelona, después de unos años en el exilio, en los que muchas veces recordaría el sacrificio de Luis Companys, inmolado a las fuerzas represivas del país. Regresaba, decimos, el honorable presidente de la Generalidad en el exilio, don José Tarradellas. Su primera frase al llegar a Barcelona fue escueta y reveladora de muchos acontecimientos futuros. Dijo simplemente, ya soc aquí.
Los poetas han cantado apasionadamente a Barcelona. Nosotros, al final de este recorrido por los vericuetos históricos de la ciudad, queremos recordar la plasticidad poética de dos de sus grandes cantores. Jacinto Verdaguer, en su Oda a Barcelona, premiada en los Juegos Florales de 1883, terminaba con estas palabras que traducimos libremente.
Tu espléndido presente dibuja nueva aurora. En sueños ves el libro del tiempo que pasó. Trabaja, piensa, mas cree, espera y ora. Quien hunde o alza un pueblo es Dios que lo creó.
Algunos años después, en mayo de 1910, Maragall publica su Oda Nueva a Barcelona. Es otro aire, otros clamores, transidos no obstante de un cálido amor hacia la tierra que le vio nacer. Tal como eres, tal te quiero, ciudad mala. Como un maleficio de ti se exhala, que eres vana, mezquina, traidora y grosera, y humillas nuestro rostro. Barcelona, y con todos tus pecados, nuestra, Barcelona nuestra, la gran cautivadora.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.